Para este jueves, Moncloa no tiene aún el respaldo de sus socios para poder sacarlo adelante. Ajeno a la postura de estos socios, Pedro Sánchez ha hecho este miércoles una mini gira por Finlandia y Luxemburgo, donde ha vuelto a decir que está listo para cumplir su promesa de acelerar el incremento del gasto en defensa, aunque quiere financiarlo de una manera distinta a Úrsula von der Leyen. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se fue hasta Helsinki para reafirmar su decisión de aumentar el gasto militar, aun cuando mantenga las divergencias con Sumar, su socio de coalición, y enfrente un abierto rechazo del bloque de investidura. El presidente ha eludido concretar qué plazos maneja, pero ha asegurado ante su homólogo finés que España está preparada para llegar al 2% del PIB.
Estamos preparados para cumplir con nuestro compromiso de invertir un 2% del PIB ampliamente.
Ese compromiso lo liga Sánchez a su vez a otra batalla que libra en el seno de la Unión Europea de cara a la cumbre de los 27 de la próxima semana. Quiere que se acompañen los préstamos para financiar el rearme de los Estados miembros de transferencias.
Y quizás haya finlandeses que digan, viene alguien del sur y siempre van a respaldar la parte de los subsidios y no de los préstamos, pero es que estoy pidiendo subsidios para los países orientales.
En casa, mientras tanto, Esquerra, Bildu, Bénega o Podemos quieren llevar este jueves a la Moncloa una posición común contra el incremento en defensa.
Mientras tanto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende el acuerdo con Junts para la cesión de competencias en extranjería. Aún así, ha sido el blanco de las críticas en el Congreso, donde policías y guardias civiles se manifestaban a las puertas. Juan Baño.
En la tribuna del Congreso, Grande-Marlaska mantiene su argumento.
No es ninguna cesión ni ninguna transferencia de competencias del Estado.
Contundente el diputado Rojas, del PP.
Señor ministro, se le tendría que caer la cara de vergüenza como jurista por lo que está viendo, en lo que está colaborando y en lo que está compartiendo con su gobierno y su presidente del gobierno.
A las puertas del Congreso, policías y guardias civiles, tambores de lucha.
Ceder nuestras atribuciones frente a las presiones políticas de un prófugo de la justicia no puede salir gratis. Lo decimos alto y claro. Es ilegal.
Mónica Gracia, del Sindicato Unificado de Policía. Juan Fernández es secretario general de la UGC, de la Guardia Civil.
No es Cataluña lo que está en juego. Se está yendo España. España se está yendo. Y esto es una locura.
Entregar competencias en fronteras y extranjería nos debilita, afirman, frente al terrorismo o al crimen organizado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto en un día en el que se ha presentado la marcha Sí a la Vida 2025, que el próximo 23 de marzo recorrerá las calles de Madrid. Está impulsada por una plataforma que integra a más de 500 asociaciones y entidades cívicas. Carmen Lavallén.
Visibilizar que cada vida es importante y manifestar la necesidad de que todos nos volquemos al servicio del cuidado positivo de las personas es el objetivo de la gran marcha Sí a la Vida, que este año tendrá lugar en Madrid el próximo 23 de marzo. Es la 15ª edición de esta convocatoria, que cuenta con el apoyo de más de 500 asociaciones y entidades cívicas y convocada por la plataforma Sí a la Vida. Alicia Latorre es su portavoz.
Tenemos que estar. Es una marcha llena de sentido, de unidad, de compromiso, de constancia en la defensa de la vida humana. Yo creo que no hay causa más importante, más justa y más urgente. Esto es algo que nos atañe a todos, que la cultura de la vida es buena para todos.
Bajo el lema Sí a la Vida y el color verde esperanza, esta cita anual festiva llena de sentido y de compromiso es el próximo 23 de marzo a las 12 del mediodía entre la calle Serrano y la plaza de Cibeles, y hay casi 300 voluntarios inscritos.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Allí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches. Damos ya los ponedores y la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora y que nos llevan con nosotros desde la 1:30 de la madrugada. Aquí vamos a continuar durante las próximas 3 horas de este jueves. Es 13 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Ana, hay que contar a los ponedores. Hasta las 4 de la madrugada hemos preparado un buen programa. No sé qué nos espera, ¿qué tenemos?
Pues mira, enseguida vamos a escuchar un montón de mitos que existen sobre los riñones y además vamos a tener nuestro querido mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablando del Día Internacional del Sueño, que justo se celebra dentro de un día, este viernes. Si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 950-60-06.
Así es nuestro teléfono gratuito del estudio, 950-60-06. Danos un telefonazo si te apetece participar con nosotros. Hoy hablaremos de cosas relacionadas con el sueño. Seguro que está muy divertido. Te recuerdo el resto de vías de participación, además de este teléfono gratuito que tienes con el programa. Por ejemplo, nos puedes mandar mensajes en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, notas de voz 662-942-605. Hoy estamos hablando de protocolo, ciertas normas sociales, no sé si las sigues o no. Bueno, algunas son cuestión de educación. En nada, seguimos leyendo esos mensajes y escuchándolos. Sí, me estás escuchando, claro que sí, eres un ponedor de calles. Queremos que te quedes con nosotros. Escuchamos a Antonio Vega y continuamos.
Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad.
Y refresca. 3 y 10 de la madrugada, poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y hoy hablando un poco pues de protocolo, de educación, de ciertas normas sociales, pues que la mayoría tenemos interiorizadas, pero hay otros que no, y bueno, y que van cambiando también según va pasando el tiempo. Nicolás Truchot, por ejemplo, que nos escucha desde Sevilla, es un ponedor que nos escribe muchísimo y que participa un montón con nosotros, dice: el protocolo es signo de buena educación y de respeto hacia tu interlocutor. Hay que seguirlo al vestir, al saludar, al comer. Hace años en Madrid, a un conocido mío que fue a cenar a un restaurante, le prestaron una chaqueta y una corbata porque en ese local se requería. Durante mucho tiempo también fue en el casino, por ejemplo. Yo recuerdo ir al casino y había que ir con chaqueta y corbata. Creo que es algo que se ha perdido, que ya al menos creo que la corbata no es necesario, si vas con una pues americana no es suficiente. Bueno, las cosas que van cambiando, como decimos. Claro que no era un presidente en guerra y hace alusión a esto que comentábamos de lo que ocurrió en aquella reunión Trump-Zelensky, todos estábamos de acuerdo. Ahí no se cumplió el protocolo, sobre todo por parte de Trump. En el caso de Zelensky, lleva los 3 años que están en guerra así vestido, no se pone traje por respeto, dice, a sus militares, a su pueblo. Entonces, claro, tenía una razón de ser. Hace poco ocurrió también algo, creo que fue con el rey, no recuerdo bien el país, no sé si Colombia o Ecuador. Allí tienen un protocolo y chocaba con el nuestro.
Ah, mira.
Y hubo una especie de problema, porque creo que en aquel país es una norma, una tradición, que todos los mandatarios acudan de blanco a la toma de posesión del cargo del presidente o del primer ministro de aquel país. Y sin embargo, el rey de España, por protocolo, solamente puede ir vestido de blanco a las audiencias con el Papa.
Claro, ¿y qué
entonces
haces?
Él no podía, Felipe VI no podía ir de blanco y fue de gris, clarito, un gris muy clarito.
Sí, intentando ahí
claro, burlar, iba de claro, pero no iba de blanco. Se montó una porque desde aquel país se criticó que el rey no hubiera acudido como se pedía, para que veas la importancia en actos institucionales del protocolo. ¿Qué dicen nuestros ponedores?
Ana María, por ejemplo, nos dice: yo hasta donde sé, suelo seguir las normas de buen vestir y no ir en chándal a una boda, o al contrario, ponerte de punta en blanco para ir a comprar. Pero lo de Zelensky yo no lo tomo a mal, va siempre así, lo que tú decías, Bea, ¿no? Que es una manera pues de estar con los suyos. De lo que es impresentable es el otro, nos dice.
Sí, lo cierto es que fue el colmo.
Sí, sí, Joaquín.
O sea, hay ahora mismo pues gente experta en protocolo y en diplomacia, dicen que nunca habían visto nada parecido.
No, es que nos dejó a todos, yo creo que se nos cayó la mandíbula al suelo. Joaquín dice: lo del vestir no estoy muy de acuerdo, tengo ganas de ir a una boda con un polo y vaqueros. Mi mujer no me deja. Lo de saludar primero al anfitrión sí que lo hago. Bueno, Joaquín, igualmente a lo mejor de repente te aparece una boda en la que la etiqueta que pongan los novios sea ir en vaqueros.
Claro, es que muchas veces la etiqueta la pone el anfitrión, que en este caso son los novios. Esto es como lo de la chaqueta también. El protocolo dice que los hombres no se pueden quitar la chaqueta, salvo que el anfitrión
se la haya quitado.
Se la haya quitado. Y entonces el resto también pueden. Bueno, unas normas sociales que nos hemos puesto los unos a los otros. Algunas, bueno, pues son más absurdas probablemente y otras tienen razón de ser. Sí, Marijo se dice: siempre la ropa tiene una función social. Cada momento en tu vida te exige una indumentaria concreta. Por ejemplo, no es de recibo ir en chándal a un teatro ni llevar plumas a la pescadería, que hay mucho cateto en la televisión. Dice: yo soy insoponedora porque sufre de insomnio y ahí está con nosotros. En el 662-942-605 también nos han dejado un mensaje y vamos a escucharlo.
Buenas noches, ponedores. Aquí una ponedora escuchándonos. A mi leal humilde entender, conforme a la pregunta que estáis haciendo los ponedores sobre los protocolos, mi criterio, conforme a la máxima de la experiencia y lo que está pasando, es que los protocolos están invadiendo el principio de jerarquía normativa. Los protocolos al final se han convertido que están por encima de la Constitución, las leyes orgánicas, los reales decretos, los decretos legislativos. Vamos, vulneración de los principios básicos y fundamentales de derecho constitucional 1. Al fin y al cabo, nos encontramos con que un protocolo es más importante que la Constitución, aunque una ley orgánica. Lamentablemente, por eso los protocolos estoy totalmente de desacuerdo con ellos. Principio básico y fundamental, respeto del principio de jerarquía normativa, pero en la Constitución, la ley orgánica y los protocolos al final. Pero esto no se respeta y lamentablemente nos damos cuenta de que pues todo lo que ha pasado, los protocolos no sirven para nada.
la opinión de esta ponedora, que ya no cree que sean tan importantes, tan necesarios, y que se sigan tan al pie de la letra y encima vulnerando, en principio, según ha dado a entender, pues otros derechos que sí que deberían ser tenidos en cuenta. Queremos que nos mandes tu nota de voz contándonos lo que tú piensas, que para eso está abierto el programa, tanto en Facebook como en el WhatsApp 662-942-605, siempre que el argumento que se dé, por supuesto, y lo que nos cuente sea con todo el respeto, lo valoramos del mismo modo. Gracias por participar, vamos a seguir poniendo las calles.
Cosas que hacen los diferentes programas de la cadena COPE. En la tarde, por ejemplo, se han dedicado a cazar mitos sobre el riñón. ¿Hace falta tomar 2 litros de agua al día? Es una buena pregunta. Otra pregunta que se lanzaban: ¿las proteínas en polvo son malas? Bueno, pues para dar respuesta a estas preguntas y muchas más, se ha pasado por el programa de Pilar García Muñiz Borja Quiroga. Es nefrólogo del Hospital La Princesa de Madrid y además es el autor del libro Por mis riñones, que hoy como bien. Es muy interesante. Por cierto, Borja también estuvo poniendo las calles.
¿Quién nos dijo que beber 2 litros de agua al día era bueno para el riñón? ¿Y cómo te quedas si te digo que en los riñones está la clave del elixir de la eterna juventud? Todo esto nos lo tiene que explicar el doctor Borja Quiroga, que ha publicado junto al cocinero Miguel Cobo un libro muy interesante titulado Por mis riñones, que hoy como bien. Borja Quiroga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy fenomenal.
Bueno, yo te veo en plena forma, te cuidas mucho.
Intento cuidarme mucho, sí, lo intento, la verdad.
Me llama la atención porque yo siempre digo que con los horarios de los médicos y los horarios que tenemos también los periodistas, somos dos profesiones que nos alimentamos generalmente bien. Y tú hablas mucho de esto en este libro que nos has traído.
Es que la alimentación es el primer medicamento que tenemos que tener en mente, los médicos, también los pacientes, también toda la población, aunque no tenga ninguna enfermedad, como punto clave, como punto inicial para preservar la salud.
Estoy viendo además, Borja, que los riñones son tan importantes como desconocidos. ¿Cómo hemos pasado de considerarlos como una simple depuradora de desechos, podríamos decir, a contener el elixir de la eterna juventud?
Pues los riñones son, me atrevería a decir, el órgano más desconocido de todos, hasta el punto de que tenemos un dato que es horrible, lo voy a decir así con esa palabra, y es que 6 millones de personas tienen el riñón enfermo en España, 15% de la población, y solo la mitad lo saben. ¿Quién tiene la culpa de eso? Muchos agentes, nosotros, los médicos, los primeros, la propia población, que no sabe lo que es un riñón, los políticos, que tampoco les interesa. Y no les interesa porque siempre se ha considerado el riñón como una depuradora de desechos. Qué feo, ¿no? Llamar a un órgano así, ¿no? Como ahí en la piscina depurando los desechos. Y tiene muchas funciones muy importantes. Regulan la anemia, regulan el calcio de los huesos, ¿no? Que hablábamos antes. Y sobre todo, tienen una proteína desconocida hasta el año 1997 que se llama cloto y que es el elixir de la eterna juventud. Sabemos que las personas que tienen el cloto bajo envejecen antes. ¿Cómo se puede tener el cloto bajo? Teniendo enfermedad renal, sobre todo encima si no lo sabemos y no la podemos tratar. Pero es que además, y ahí se cierra el círculo, con la alimentación. La alimentación impacta en cloto directamente.
Pero fíjate el dato que nos acabas de dar, Borja. Más de 6 millones de personas en España tienen una enfermedad renal y la mitad no lo saben. ¿Por qué? ¿No da sintomatología?
Claro, efectivamente ese es el gran problema. ¿A quién le preocupa la enfermedad renal si a mí no me duele nada? Que es lo que nos dicen los pacientes cuando vienen a la consulta. La enfermedad renal da síntomas muy complicados de interpretar por parte del paciente y sobre todo en grados muy avanzados de la enfermedad renal. Tenemos pacientes que llegan a la consulta por primera vez, casi para iniciar diálisis, y no tienen síntomas. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? No podemos hacer mucho. Lo que podemos hacer es a las personas que tienen enfermedad renal precoz, a esos sí los podemos tratar y evitar que entren en diálisis. Tenemos tratamientos a día de hoy que lentecen la progresión de la enfermedad renal, que hace que el paciente que tiene enfermedad renal tarde en necesitar diálisis más de 25 años, pero hay que detectarlo. Y pensarás, bueno, es que es carísimo detectar una enfermedad
claro,
renal.
¿Cómo se detecta?
Es una chorrada. Hace falta una analítica de sangre y una analítica de orina. La analítica de sangre, lo que hay que medir es la creatinina. que es una cosita que está en el músculo, una proteína, llega al riñón y se filtra. Si el riñón no funciona porque no filtra, entonces se acumula en sangre. 10 céntimos de euro, ¿vale? Y una analítica de orina para ver si el riñón está dejando escapar cosas que no debería, como por ejemplo proteínas. Hacer un cribado, un screening, para ver si alguien tiene enfermedad renal, cuesta 1 euro. Esto hace que somos muchos, y yo abandero esta iniciativa, los que pensamos que toda la población tiene que tener un screening de enfermedad renal, 1 al año. Eso supone 1 euro por persona. Y además sabemos que enfermedades que tienen un screening, la más conocida, el cáncer, que por cierto, tampoco da síntomas en las etapas iniciales de la enfermedad, pero tenemos los screening del cáncer de colon, del cáncer de próstata, del cáncer de mama, han conseguido disminuir la mortalidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la enfermedad renal?
Pero cuando vamos al médico y nos manda unos análisis, ¿eso que es tan sencillo no nos lo piden por defecto?
No nos lo piden por defecto. Nos piden la creatinina en sangre, normalmente sí, está en los paneles, pero es que no podemos diagnosticar una enfermedad renal si solo tenemos la pata de la analítica de sangre. Nos falta la de la orina. Fíjate, hemos publicado un estudio hace poco en el que para todas las analíticas en las que se detecta la creatinina en sangre, solo el 1% tiene en orina. Nos estamos dejando el 99% sin detectar. Y cuesta 1 euro, insisto, y sé que soy muy pesado con esto, pero hablemos de eficiencia también. ¿No vale la pena dejar de incluir a pacientes en diálisis por detectar la enfermedad renal tan temprano? Somos la primera especialidad, me hace mucha gracia decir esto, que queremos que desaparezca, porque nos encantaría no tener a nadie en diálisis.
Se lo podemos pedir a nuestro médico. Si nos piden los análisis, tú nos aconsejas que le digamos, por favor, incluyanos la creatina, ¿no?
La creatinina.
La creatinina y el...
Las proteínas en orina. Efectivamente, es que se puede y se debe pedir. O sea, a mí cuando se sientan los pacientes en la consulta, ¿sabes qué es lo que más me preguntan siempre? ¿Cómo tengo el colesterol? El colesterol no duele y se lo saben de memoria.
Claro, porque nos han metido en la cabeza, bueno, pues el colesterol, nos hacemos a cierta edad ya las mamografías también, los hombres también ya se hacen próstata. Sus pruebas de próstata, pero sí es verdad que lo que hablábamos es que los riñones son los grandes olvidados.
Mi sueño es que venga alguien a la consulta y me pregunte, ¿cómo tengo las proteínas en orina? Eso sería, vamos, pero vamos, que igual que preguntan por el colesterol, ¿eh? Que es que el colesterol no duele hasta que da el infarto, pero lo preguntan.
Borja, si mirásemos a los riñones, ¿qué veríamos?
¿En cuanto a? Morfológicamente, de estructura, veríamos dos habichuelas que están en la parte de detrás de la espalda y en la que llega la sangre, se colorea el riñón de ese color rojizo y se filtra todo a través de dos tubitos que son los uréteres. Esos tubitos, esas cañerías, llegan a la vejiga y se expulsa a través de la uretra.
¿Y qué hacen por nosotros, más allá que eliminar esas sustancias que nos sobran? En el libro explicas que tienen implicaciones a todos los niveles.
Hay muy poca gente que sabe que en el riñón se sintetiza la eritropoyetina, la EPO, la de los ciclistas de los años 90 en España y que era fuente del dopaje que hubo tan conocido. Pues la eritropoyetina endógena, la propia, se sintetiza en el riñón y esto es porque tiene el riñón unos receptores en los que sabe cuánto oxígeno tiene el cuerpo. Y cuando baja esa presión parcial de oxígeno, que se llama así, dice, necesito más transportadores para el oxígeno. Eritropoyetina, sintetízate. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen anemia y por eso tenemos que tratar nosotros la anemia. Por eso en el libro hay alguna receta también relacionada con esto. También regulan el calcio y el fósforo. El fósforo es fundamental, fundamental en la alimentación. El fósforo inorgánico, el de los conservantes, el de los ultraprocesados, es tóxico. Tóxico a muchos niveles, tóxico para el vaso sanguíneo, tóxico para el riñón y disminuye los niveles de cloto. Ultraprocesado, tóxico, tóxico envejecimiento y muerte. Y eso es algo que tiene que saber todo el mundo. Pues eso lo regula el riñón también. El riñón, cuando está flojito, cuando funciona poco, hace que nuestros huesos también lo estén.
Las dos primeras causas de enfermedad renal son la diabetes y la hipertensión, las dos muy relacionadas con la dieta y el consumo, como estabas hablando tú ahora, de ultraprocesados. ¿Qué pasa realmente cuando consumimos esos ultraprocesados?
Cuando consumimos ultraprocesados, el riñón lo que hace es intentar eliminar el fósforo inorgánico que hace que los alimentos se conserven adecuadamente. El fósforo, por desgracia, es un excelente conservante. El problema es que tiene implicaciones para la salud. Y el riñón elimina ese fósforo a través de la orina y utilizando cloto. Cuando intentamos forzar demasiado la máquina de eliminar fósforo, es cuando disminuyen los niveles de cloto. Y además, si tenemos un poco de insuficiencia renal, ese fósforo se acumula en la sangre, se junta con el calcio y se pega al vaso sanguíneo. Por eso los pacientes que tienen enfermedad renal se mueren, en primer lugar, siempre de un evento cardiovascular. Tienen sus vasos llenos de calcio, son tuberías rígidas que no son distensibles, que no son flexibles. Y eso precipita que haya en cualquier momento una bajada de riego y eso es lo que genera un infarto agudo de miocardio, un ictus o un evento vascular a cualquier nivel.
¿Cómo se trata la insuficiencia renal?
Lo primero, detectándola, y esto es súper importante, ya sé que lo he repetido 28 veces y lo haré hasta la saciedad. Y luego, dependiendo, tenemos enfermedades renales primarias que afectan directamente al riñón y que tienen tratamientos muy específicos, a veces con fármacos que bajan las defensas porque tienen un perfil autoinmune, o a veces con otro tipo de fármacos que no tiene que ver con la bajada de defensas, pero que son específicos para el riñón. Y luego, en el caso de otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, con un manejo óptimo de esas patologías. Un paciente diabético que tiene descontrol de sus cifras de azúcar durante 10 años, sí o sí, al 100%, va a desarrollar una enfermedad renal.
Otro tema al que prestas atención también en el libro es al consumo de proteína, que cuando es excesivo afecta directamente a los riñones. Y hoy en día, sin embargo, está muy de moda tomar proteínas, lo vemos en todas partes, ¿no? ¿Dónde está el límite?
El límite está en la pureza de las proteínas que consumimos. Y ese es el gran problema del consumo de proteínas en los gimnasios, que básicamente es de donde viene un poco todo el mito de que las proteínas son tóxicas para el riñón. Hay que diferenciar aquí los pacientes que tienen enfermedad renal de los que no lo tienen, porque el dintel de proteínas que pueden tomar es diferente. Pero lo primero, si alguien quiere tomar proteínas porque quiere generar más masa muscular, lo primerísimo que tiene que concretar es que esas proteínas sean puras, porque en muchos sitios no lo son. Y a veces se acompañan de otras sustancias. Otras sustancias como, por ejemplo, hormonas. Uh-huh. Y eso es lo peligroso. Pero luego, metidos en el tema de las proteínas, el dintel de proteínas para las personas que tienen enfermedad renal es 1.2 gramos por kilo día. Pero en personas sin afectación renal podemos llegar a 2, 2,5 gramos por kilo día sin problemas. Insisto, siempre que sean puras.
El límite está muy alto, por tanto, porque fíjate, consumir toda esa proteína al día
es difícil.
Es difícil. Sí. Es difícil.
Hace falta suplementos.
Claro, por eso se recurre a la suplementación o a la proteína en polvo. Y ahí es cuando dices que está el peligro. La proteína pura, la que tomamos de los animales, esa no hay problema.
Ningún problema. Esa es pura y es natural.
Sin embargo, hay que vigilar, pues, la gente que toma esa suplementación en proteína.
Tiene que ser, además, distribuidores autorizados, fabricantes autorizados y si es posible, con algún consejo sanitario por detrás.
En el libro hablas también maravillas del café natural y de los arándanos.
Sí, bueno, el café es una revolución en los últimos 20 años.
Con el café ha habido muchos mitos y leyendas. Unas veces es bueno y otras es malísimo.
El café estaba totalmente proscrito antes. Hace 20 años venían a la consulta a los pacientes y café. No, usted no puede tomar café, que le sube la tensión. Ahora sabemos que no, que el café natural, ojo con esto, el torrefacto, como está recubierto de azúcar, sí que es problemático, pero el café natural tiene muchos beneficios, antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos. Y lo tiene, y esto es lo curioso que la gente probablemente no conozca, lo tiene por compuestos cafeínicos, o sea, por el propio café con cafeína, pero también por otros compuestos del café que no tienen que ver con la cafeína. Mis pacientes me vienen y me dicen, yo me tomo un café con cafeína y dos descafeinados. ¿Vale? Y me preguntan, ¿vale? Vale. ¿Vale? Porque tienen beneficios todos. Eso sí, insisto, tiene que ser café natural, porque el problema del café torrefacto, aparte de ser muy duro al paladar, complicado de digerir, es que está recubierto de azúcar y lo que se quema al tostarlo es el azúcar y entonces ahí ya entramos en otra liga.
Por tanto, ¿la gente que tiene hipertensión puede tomar café natural?
Puede tomar café natural sin ningún problema. Sube un poco la tensión, mínimamente. ¿Cuál es el límite? En los estudios, con evidencia clínica en la mano, 6 cafés al día. 6 cafés al día y no pasa nada. De hecho, el beneficio de ir aumentando las tazas de café es lineal hasta las 6. Y a partir de las 6 se mantiene. Yo tuve un paciente, recuerdo, que me decía, no, es que tengo las cifras de tensión arterial muy altas y no encontraba por qué era. ¿Usted toma café? Y me dice, sí, yo me hago un puchero y me tomo 20 cafés al día. Hombre, pues sí, eso es tóxico. Evidentemente, eso es peligroso, ¿no? Más que tóxico. Pero hasta los 6 cafés, sin ningún problema. Yo tomo 4 y no tengo ningún problema.
¿Y los arándanos?
Y los arándanos es uno de los superalimentos que tenemos y que han demostrado beneficio, sobre todo en evitar la recurrencia de las infecciones urinarias. A nivel de la vía urinaria, a nivel del PIS, para la gente que tiene infecciones urinarias, pues tiene cierta capacidad antimicrobiana de facilitar la eliminación de microbios a través de la vía urinaria. Por eso, a la gente que tiene muchas infecciones de orina, aparte del tratamiento que tengan, como adyuvante, les recomendamos que tomen arándanos y puede ser concentrados en comprimidos.
Citaba ya los mitos y leyendas que hay en torno al café. Vamos con otro mito, los famosos 2 litros de agua al día. ¿Esto es necesario, doctor?
Es que no sé de dónde viene ese mito, que es lo peor de todo. La OMS recomienda 4 a 6 vasos de agua al día.
Que es un poquito menos de 2 litros,
es un poquito menos, pero ¿de dónde viene esta recomendación? ¿Dónde está la evidencia? Yo creo que aquí estamos para desmitificar, pero con papeles en la mano, ¿no? Con que hay estudios que han demostrado esos estudios, ¿no? Bueno, el riñón, para eliminar las toxinas que tiene que eliminar a lo largo del día, necesita 0,5 litro de agua. Y eso está bastante bien determinado. Pero nosotros perdemos agua a través de la transpiración y a través de la respiración. Y eso, en condiciones normales, estando aquí como estamos tú y yo sentados, son unos 700-800 mililitros al día. Si lo sumamos a los 500 que necesita el riñón, el consumo mínimo de agua en condiciones normales para una persona que no haga ejercicio intenso, que no tenga sudoración profusa, que no se ponga pues al sol a 40 grados, es 1.3. Y de ahí viene la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de 4 a 6 vasos. Hombre, ya que son científicos los que hacen estas recomendaciones, nos podían haber dicho los mililitros, porque claro, no es lo mismo un vaso de agua que un tazón enorme sí. de agua, ¿no? Entonces, por decirlo claramente, entre 1.2 y 1.3 mínimo de líquido al día. Todo lo que pase de eso, no pasa nada si no tenemos ninguna enfermedad. El riñón es suficientemente inteligente como para diluir la orina si nos estamos pasando el consumo. Y si me quedo corto, hay gente que me dice, pero es que yo no puedo beber tanto, ¿cuánta agua tengo que beber? Fíjate de la sed. La sed es un estímulo que viene del riñón, que avisa al cerebro de, ojo, que me estoy quedando sin agua.
Pero si es verdad que yo nunca tengo sed. Por ejemplo, nunca tengo sed. Bebo poca agua y me tengo que obligar a beber agua. Siempre voy con la botella a todas partes, pero tengo que pensar en ella y tengo que me la pongo delante para ver el agua porque no tengo sed. Esto pasará también, no soy la
claro,
única.
Y hay gente que tiene problemas para habilitar su estímulo de la sed a nivel de patología. Por ejemplo, ancianos, por ejemplo, gente con problemas cerebrales. A nivel normal, de la vida diaria, ojo, porque cuando yo digo consumo de agua me refiero a consumo de líquidos en general.
Que a través del alimento agua, también,
por ejemplo, igual, si tienes una dieta rica uh-huh. en frutas y verduras, tienes el agua que necesitas. Pero desde luego es un mito absoluto lo de los 2 litros para todo el mundo, ni que fuéramos todos iguales.
Ay, qué alivio. Yo es que nunca he llegado a los 2 litros y siempre me lo ponía como meta y digo, es que no lo cumplo jamás. Insistes mucho, Borja, en el libro, en el poder de la alimentación, de la nutrición. Pero ¿qué pasa con hábitos? Hábitos nada saludables como el fumar o el alcohol. ¿Cómo afectan a los riñones?
Negativamente, sin ninguna duda. Mucha gente me dice, yo tomo mucho alcohol, se me va a lesionar el riñón. Digo, bueno, sobre todo lo que se lesiona es el hígado, pero está bien recordar que el alcohol forma parte de la salud en general. Y esto es una cosa que es igual, políticamente incorrecto decir, pero el consumo saludable de alcohol es cero. Esto lo único que tiene que hacer es que la gente lo sepa y actúe en consecuencia. Yo soy el primero que se toma una copa de vino comiendo de vez en cuando y me gusta, pero asumo que no es saludable y no hay ningún problema. La gente tiene que conocerlo. ¿Es tóxico para el riñón? Claro que lo es. ¿El tabaco es tóxico para el riñón, además de para los pulmones, que es el órgano principal donde es tóxico? Claro que lo es. Y de hecho tenemos que empezar a entender la salud como un conjunto. A mí no se me lesiona el riñón o se me lesiona el corazón. Todo lo que hace que se lesione el corazón o el pulmón o el hígado también me va a lesionar todos los órganos, por ejemplo el riñón.
En el libro Por mis riñones, que hoy como bien el chef con estrella Michelin, Miguel Cobo, aporta recetas sencillas para una buena salud. Danos ya para acabar algunas indicaciones.
Si tuviera que seleccionar una receta que me encanta, es el salmorejo de remolacha. Por lo fácil que es y porque la remolacha es el primer alimento que se ha incluido en las prácticas, en la guía de prácticas clínicas, o sea, lo que usamos todos a diario para tratar la hipertensión. La remolacha es capaz de bajar la presión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio. ¿Eso cuánto es? Eso es lo que hacen algunos fármacos. Y en términos generales, más allá de la remolacha, que me gusta recalcarlo y que puede hacer que de ser hipertensos pasemos a no serlo, ojo al poder de la alimentación. En términos generales, que no tiremos por la borda la dieta mediterránea. Tenemos la enorme suerte de tenerla. Yo sé que esto se dice mucho, pero a veces no se interioriza. La dieta mediterránea ha demostrado en ensayos clínicos controlados, no de Chichinabo, estudios hechos por ahí, no. Ha demostrado que mejora la supervivencia, si ese no es un dato.
Pues hoy somos un poquito más conscientes de que en la salud de nuestros riñones se encuentra la clave de una vida sana y duradera gracias al nefrólogo Borja Quiroga, autor del libro Por mis riñones, que hoy como bien. Borja, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde.
Muchas gracias a ti.
Listen.
3:37 de la madrugada. Mira qué dice Maribel. Bueno, yo intento respetar el protocolo dentro de mis posibilidades y si no conozco algo me gusta, pues para aprender, le gusta preguntar para poder aprender y saber la próxima vez pues cómo lo tiene que hacer.
Claro, eso es también muy importante, ¿no? El no aferrarte a lo que sabes, pues no. Aprender un poquito más. Lola nos dice, por supuesto que siempre sigo el protocolo y respeto las normas. Ese encuentro, refiriéndose al de Zelensky y Trump, ha revelado que Trump se siente el amo del mundo, pero no tiene clase ninguna, solo dinero, y así no se puede ir por la vida. Y es que es verdad que el dinero no es sinónimo de clase, ni de educación, ni de nada.
Es sorprendente cómo el presidente de un estado, de un país, sea la definición clara del abusón del colegio. Es que sí. Es tal cual. Totalmente. Se podría definir así. Léeme algún mensaje más.
Gloria nos dice, pues mira, sí, yo cuando llego a clase en el gimnasio me gusta ir con tiempo, elegir sitio y entrar y no llegar tarde. Y es que es verdad que es eso. O sea, hay cositas en nuestro día a día en la que también demostramos la educación que tenemos, ¿no? Y esos protocolos, que más que nada es ya buena educación y el saber estar.
El comportarse, sí. De alguna manera, como decía mi abuela, que hay que saber comportarse cuando uno va a los sitios. Bueno, de esto hablamos hoy contigo, Ponedor, en Facebook y en el WhatsApp. Te lo recuerdo para las notas de voz, ¿vale? 662-942-605. Y ahora vamos a hablar de un asunto que nos interesa por nuestra salud. Y comienzo dando un dato reseñable, y es que nos hemos enterado que uno de cada 10 casos de diabetes, el 10% de todo el mundo, se deben al consumo de bebidas azucaradas.
De hecho, también se atribuyen a este tipo de refrescos una de cada 30 enfermedades cardiovasculares, y es que una lata de refresco normal puede tener de 50 a 70 gramos de azúcar. Para que nos entendamos, lo que serían entre 10 y 14 cucharadas de azúcar. Este es un problema de salud que está creciendo a nivel mundial, porque su consumo está muy normalizado, especialmente entre los más jóvenes.
El doctor Cristóbal Morales, experto en diabetes de la Sociedad Española de la Obesidad, ha estado en COPE y nos ha contado a qué nos exponemos si consumimos diariamente este tipo de bebidas.
Sabemos que esta ingesta excesiva de azúcares refinados, refrescos azucarados, a nivel global, a nivel del mundo, sobre todo en poblaciones emergente como puede ser Caribe, Sudamérica o África subsahariana, incrementa la cantidad de calorías que ingerimos en el día. Eso conlleva inexorablemente a la aparición de exceso de masa grasa, de exceso de peso, de obesidad.
El consumo de azúcar está tan normalizado y disparado a nivel mundial que los expertos lo llaman el veneno blanco. Un nuevo estudio de la revista Nature Medicine sitúa que en 2020 se produjeron más de 3 millones de nuevos casos de diabetes por estas bebidas. Un año donde en España el consumo medio de refrescos llegaba a las 3 latas por semana en adultos de más de 20 años. El doctor Morales afirma que en estos casos lo mejor es curarse en salud, porque estas enfermedades tienen síntomas muy silenciosos.
La diabetes tipo 2 pasa desapercibida muchas veces. Los síntomas son muy leves, progresivamente, poco a poco, pero tiene una gran carga genética. Tenemos genes ahorradores, en la familia solemos tener alguien con diabetes tipo 2 y tenemos que simplemente el diagnóstico muy sencillo, con una simple analítica podemos diagnosticar esa diabetes tipo 2, pero es muy importante hacer un diagnóstico temprano porque podemos prevenir las complicaciones, como es en este caso aparece reflejado la enfermedad cardiovascular, que son los infartos de corazón.
Por supuesto, la genética también tiene un peso muy importante en estas enfermedades. De hecho, no sé si sabíais, ponedores, que en el vientre materno ya se programa cómo va a ser nuestro metabolismo. Por lo que si tenemos un expediente familiar con problemas de este tipo, es muy probable que se pueda heredar. Volviendo a las bebidas azucaradas, la adicción a esta clase de productos es más común de lo que creemos, ya que somos propensos a experimentar con estos alimentos un hambre emocional. Aquí también entran en juego los ya conocidos ultraprocesados, que alguna que otra vez nos han salvado una comida o una cena. Vaya, que abusar de estos alimentos, que tampoco son muy sanos, da pie a que comamos por comer. Y si encima añadimos que no nos movemos mucho, se acumulan los problemas.
Es un problema de conocimiento, porque es verdad que todos tenemos genes ahorradores y nuestra sociedad la llamamos sociedad obesicogénica, porque cada vez somos más sedentarios, tenemos más estrés, dormimos peor. Y los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas tienen muchísimo que ver en la aparición de este exceso de peso, de este gran tsunami de prevalencia de obesidad, de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Para atajar no tenemos que culpabilizar al paciente, hay que enseñarle al paciente a saber elegir cuáles son los alimentos más saludables.
Algunos países como Polonia, Letonia y Lituania han prohibido el consumo de bebidas energéticas, un tipo de refrescos azucarados, a los menores de 18 años. Aún así, no se pueden poner puertas al campo y muchas veces se encuentran las líneas grises para saltarse las limitaciones al consumo. Pero siempre hay un mensaje positivo. Todas estas enfermedades son prevenibles.
Estamos en un país donde el patrón nutricional mediterráneo es oro puro. Volver a comer como comíamos antes, a vivir como vivíamos antes, con productos de cercanía, eliminando, evitando o no aconsejando los ultraprocesados, sin olvidar también recomendaciones de actividad física, de control de estrés, conciliación familiar.
Así que más fruta, verdura y aceite de oliva y menos la lata de turno, porque la mejor forma de garantizar una buena salud es estar educados y consumir estas bebidas con responsabilidad. De vez en cuando no hace daño, por supuesto, y apetece, pero a diario puede convertirse en un problema. Así llegamos a las 3:43 de la madrugada, estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid. ¡Brazo! Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción.
¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
3:46 de la madrugada. Estamos poniendo las calles y ahora llegamos a uno de los momentos más importantes del programa. Es el Mundial de Poniendo las Calles que presenta Ana Quile.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de dormir, de deseos, porque este viernes 14 de marzo celebramos el Día Internacional del Sueño. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos sobre el tema que estamos tratando hoy, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte le acompañe.
Esta es la dinámica, lo que consiste el concurso, pero es muy importante también que los ponedores sepan que hay premio, claro.
Hombre, por supuesto, solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio será pues un lote de regalos sorpresa. Uh-huh. Además, pues para poder ponerlo un poquito más fácil, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y te podrá guiar.
Genial, creo que ya hay concursante, ¿verdad, Ana?
Sí, hola, muy buenas noches, Rafael.
Buenas noches.
Hola, Rafael, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien.
Sí, ¿dónde te encuentras ahora mismo?
En Benavente.
En Benavente. ¿Y qué haces ahí, en Benavente, además de concursar ahora mismo en el Mundial de Poniendo las Calles? ¿Por qué vas por esa zona?
Pues nada, he parado para repostar, que hago ruta Vigo-Madrid.
Ajá, eres transportista, ¿verdad?
Sí.
Vigo-Madrid, ¿con qué vas? ¿Qué llevas?
Paquetería.
Con paquetería. ¿Qué llevas, un tráiler grande o es una furgoneta?
No, un furgón.
Un furgón. Muy bien. Paquetería, claro, no tienes ni idea de lo que puede ir ahí dentro, ¿verdad?
Nada.
Ah, de todo tipo.
Sí.
Perfecto, Rafael. Pues hemos comentado ya cómo se juega, cómo se concursa. Lo tienes claro, ¿verdad? No te tenemos
sí.
Vale, muy bien. Sabes también que tienes lo de los 2 comodines, que esto es muy importante. Yo lo recalco porque si crees que tienes alguna duda, puedes tirar de ellos en cuanto puedas, ¿vale? En cuanto quieras.
Muy bien.
Pues venga, vamos a comenzar. Primera pregunta.
En las series, los finales muchas veces dan de qué hablar. ¿Qué ficción nos dejó con un mal sabor de boca cuando nos enteramos de que todo había sido un sueño? A. Aída. B. Los Serrano. C. Los Hombres de Paco. O D. Aquí no hay quien viva.
Aquí no hay quien viva.
¿Lo tienes claro, Rafael, o...?
Sí.
¿No quieres hacer uso de uno de los comodines de Bea?
Sí, quiero hacer un comodín.
¿Sí?
Sí.
¿Usamos un comodín?
¿Te animas al final al comodín?
Sí.
Vale, ¿tienes alguna duda? Perfecto. Pues yo me fijaría, Rafael, en una serie que hace referencia a un tipo de jamón.
A Los Serrano.
Te repito las opciones, ¿vale, Rafael? A. Aída. B. Los Serrano. C. Los Hombres de Paco. O D. Aquí no hay quien viva.
Los Serrano.
Perfecto, probamos. Venga. Con Los Serrano. Vamos a ver. Ahí, menos mal que has cambiado al final de opinión y me has pedido el comodín. Estaba yo ya asustada. Digo, no me lo puedo creer. Además te he visto, porque cuando os veo que dudáis, digo, bueno, digo, va a tirar por el comodín. Pero cuando os veo que lo tenéis como claro, digo, ay madre, digo, no, digo, se van a equivocar. Bueno, Rafael, muy bien, ese cambio de opinión. Los Serrano, ¿tú viste esta serie o no?
Entera no.
Claro. Ya ahí la duda. Pero todas las has visto, ¿no? ¿Algún capítulo?
Sí, he dado.
Todas las que hemos dicho.
Sí.
Bueno, cuéntanos.
Sí, porque Ana, es que los últimos minutos de la serie, anda que no han sido comentados. Y es que, bueno, ya tenemos que remontarnos a 2008, al 17 de julio, y enseñan cómo Diego, que es el protagonista, se tira de un puente, pero acaba despertándose en lo que parece el inicio de la serie y descubre que todo lo sucedido, los años de la serie, pues había sido un sueño. Claro, todo quedó muy raro porque los actores que hacían de sus hijos ya tenían una edad muy distinta a la de las primeras escenas y quedó un poco raro que de repente hicieran de niños cuando ya eran adolescentes
un niño
y adultos.
Que había empezado teniendo 7 años, pues luego tenía que hacer de 7 años, pero con 15, y era prácticamente imposible.
Complicado.
Rafael, hemos solventado la primera pregunta. Eso sí, has agotado un comodín. Te queda otro para las próximas 3. Así que piensa bien en cuál crees que te pueda hacer falta. Aquí lo importante es seguir avanzando, así que si en la segunda tú te vieras atascado, tira de él sin problema. Vamos a la segunda pregunta.
La música ha hecho muchas referencias a los sueños, y más cuando tienen que ver con pensar o desear a tu amado. ¿Qué artista o artistas cantan "Sueño contigo"?
Ya estamos.
¿Qué me has dado? Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo. ¿Qué me has dado? Y es que te quiero y tú me estás a mi lado.
Ana, tú sabes que puedes poner un cachito de la canción,
sí,
¿no?
Pero esto es más divertido.
Vale, perfecto.
Me humillo un poco también. A, Los Chichos. B, Rosalía. C, Los Chunguitos. O D, Camela.
De Camela.
De Camela. Esta la tenemos clara, porque aquí te veis ya directo del todo. Pues vamos a resolver.
¿Cómo no la va a adivinar? ¿Cómo la
¿Eres muy fan de Camela, Rafael?
Sí, sí.
Bueno, vamos a escucharlos un poquito. ¿Cómo se titula esta canción, Ana?
Pues es que, aunque todos pensemos que se titula Sueño contigo, se titula Lágrimas de amor. De hecho,
cuando suena dices, ¿cómo se titula esta canción? Sueño contigo.
No
existe ninguna canción que se titule así.
Porque además yo la estuve buscando así, claro, y decía, no, me estaba dando de bruces todo el rato. Y es que se llama de la misma manera que el álbum al que pertenece, que es de 1994, y está considerado pues como uno de los primeros discos de tecno rumba y consiguió un gran éxito, alzándose pues con un disco de platino sin apenas promoción. Volviendo al tema, pues de lo que habla es eso, de un amor que ya se fue y que no se puede recuperar.
Pues Rafael, muy bien, porque hemos llegado a la segunda pregunta y además lo hemos hecho todavía con un comodín, así que vamos fenomenal. Vamos con la tercera.
Dormir es fundamental para descansar y tener buena salud, y en algunas edades es aún más importante para crecer y desarrollarse correctamente. ¿Cuántas horas debe dormir al día un niño de entre 6 y 12 años? A. De 9 a 11 horas. B. De 4 a 7 horas. C. De 14 a 17 horas. O D. De 5 a 8 horas.
Un niño de entre 6 y 12 años.
La B. Entre 9 y 11.
Vale. De 9 a 11 sí que era la A. Vale, pues marcamos esa.
Perfecto. Muy bien, Rafael, de 9 a 11 horas. ¿Tú tienes críos, Rafael?
Sí, tengo un niño de 15 años.
De 15 años, claro. Y ahora dormirá un montón, pero porque no hay manera de levantarlos, ¿verdad? Los adolescentes. Qué gusto. Qué gusto dormir como un adolescente, la verdad. ¿Quién pillara ese momentazo? Pues sí, los de 6 a 12 deben dormir, es lo que dicen los expertos, de 9 a 11.
Sí. Los de 3 a 5 años, pues lo ideal es entre 10 y 13 horas. Para los adolescentes ya se empieza a reducir a las 10 y ya con 18 o 25 años pues el rango sigue bajando hasta las 7 o 9 horas diarias. Ya pues lo que los adultos, ¿no?, necesitamos.
Y luego estamos algunos que no llegamos a las 7 ni hartos de vino.
Ni a las 6.
Ay, Rafael, ¿tú cuánto duermes? Poquito, ¿no?
4 o 5 horas al día.
4 o 5 horas al día, pues ya somos dos. Luego hay veces que trato de recuperar lo que decían antes en el fin de semana.
Fin de semana.
Sí, pero luego nos han venido aquí expertos a contarnos que no vale.
Sí, no vale.
Que da igual lo que recuperemos el sábado, que lo perdido está. Bueno, vamos genial. Tenemos ya no solo el diploma de ponedor, sino también la pegatina, Rafael.
Muy
asegurada,
bien.
Asegurada. Y ahora vamos a ver si nos llevamos los premios. Cuarta pregunta.
Muy bien.
Hemos hablado de series, de música, y ahora toca adentrarnos en el cine. Una de las películas que más ha dejado huella en la cultura popular gira en torno a un ladrón especializado en extraer secretos del subconsciente durante el estado de sueño. Su última misión, sin embargo, es invertir el proceso. ¿De qué peli se trata? A. Origen. B. Titanic. C. Oppenheimer. O D. Interstellar.
Recuerda que tienes todavía el comodín, ¿vale?
Sí, lo voy a usar. Porque...
Vale, perfecto. Pues tú piensa en el inicio de algo.
Te repito las opciones, ¿vale, Rafael? A, Origen.
Sí.
B, Titanic. C, Oppenheimer. O D, Interestelar.
A, Origen.
Perfecto.
Marcamos A.
Hoy, a diferencia de otros días, he estado acertada en las pistas, ¿no, Rafa? No me ponéis mala nota.
No. Las haces muy bien. Las...
Perfecto. Otras veces he tenido una situación en la que el ponedor quería agredirme, y con razón. Pero en esta ocasión yo creo que hemos estado bien acertados. Cuéntanos, ¿qué película es esta?
Pues es la de Origen, ¿no? Pues dirigida por Christopher Nolan. Explora pues cómo las ideas pueden crecer y transformar la percepción de la realidad de una persona en todo ese mundo, ¿no?, de los sueños.
Claro. Una cosa, ¿la has visto, Rafael?
No,
es complicada, además. Esta es peli complicada y yo la he tenido que ver 2 o 3 veces, no la entendía y al final busqué en Google para leer la explicación, porque me estaba volviendo loca. Bueno, hemos llegado así a la quinta pregunta del Mundial de Poniendo las Calles, la definitiva. Si la aciertas, Rafa, te llevas un montón de premios. Aquí sí que no te puedo ayudar, ¿vale?
Vale.
Pues venga, vamos con ella.
Los sueños que tenemos reflejan aspectos de nuestra vida. Uno de los más comunes es soñar que te estás cayendo. ¿Qué significa? A. Refleja tu miedo a volar. B. Temes tener un accidente. C. Es un reflejo de pérdida de control en tu vida. O D. Significa que te has caído de la cama.
Diría la C.
La C es un reflejo de pérdida de control en tu vida. Perfecto, la marcamos.
Venga, la marcamos, sí.
Genial, qué bien lo has hecho, Rafael. Muy bien. ¿Esta la sabías o qué?
No, pero bueno, por intuición.
Como por descarte, ¿no? Las otras no te cuadraban nada.
No me cuadraban mucho, ¿no?
Vale, yo había pensado que lo mismo leía sobre sueños. Hay gente,
claro,
que le encanta,
gente que le encanta
sobre
mucho
ello
este tema.
Y sabe el significado que tiene. Hay uno muy recurrente que es el de que se te caen los dientes.
Uy, sí.
¿Os ha ocurrido alguna vez?
Qué sensación más mala.
Pues dicen que también es muy habitual. Bueno, pues sí, Ana, cuéntanos.
Sí, pues se relaciona también con tener algún tipo de inseguridad que nos está preocupando en ese momento. Y otra interpretación también que se hace a este sueño es que es una forma en la que el cerebro comunica al cuerpo que está experimentando un inicio súbito de sueño. O sea, que tenemos como las dos variantes, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí.
Pues la respuesta era correcta. Has ganado el Mundial de Poniendo las Calles. Rafael, ¿cómo te sientes? Supongo que emocionado, ¿a que sí?
Muy bien.
hoy ya has hecho la noche, que se suele decir. Hoy ya cuando llegues a casa, dices, pues he hecho la ruta y encima me llevo unos premios. Ahora hablas con nuestra compañera, ¿vale, Rafael? Con Cristina
Muy
Platero,
bien.
Para darle tu dirección y todos los datos necesarios para que te lleguen esos premios del programa y así nos recuerdes, ¿vale?
Perfecto.
Un besazo enorme.
Un
y gracias por haber concursado.
Por el programa.
Gracias, de verdad, por escucharnos. Un besazo. Así hemos llegado a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información, pero no os vayáis ponedores porque tenemos que continuar.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Papa Francisco, que hoy cumple 12 años de pontificado, continúa estable y la última radiografía de tórax realizada confirma su evolución favorable. Aún así, el pontificado